For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Salvo que los libros estaban archivados detrás de los ojos serenos, que los libros estaban esperando, con los cuadernillos sin abrir, a los clientes que quizá viniesen años más tarde, algunos con manos limpias y otros con manos sucias. Montag miró de soslayo a uno y otro mientras caminaban. «No juzgue a un libro por su cubierta», dijo alguien. Todos se rieron quedamente, siguiendo el curso del río. Se oyó un chillido y los aviones de la ciudad desaparecieron sobre la cabeza de los hombres antes que estos alzaran la vista. Montag se volvió hacia la ciudad. Allá abajo, en el río, era ahora un débil resplandor. «Mi mujer está allí». «Lo siento, las ciudades no serán nada bueno en los próximos días», dijo Granger. «Es raro, no la extraño. No siento en realidad casi nada de nada», dijo Montag. «Creo que ni siquiera la muerte de mi mujer podría entristecerme. No está bien. Algo malo me pasa». «Escuche», dijo Granger, tomándolo por el brazo y caminando con él, apartando los matorrales para que pasara. «Mi abuelo murió cuando yo era niño. Era escultor. Era además un hombre muy bondadoso, dispuesto a querer a todo el mundo. Ayudaba a limpiar la casa de la vecindad, hacía juguetes para los niños y un millón de cosas. Tenía siempre las manos ocupadas. Y cuando murió, comprendí que yo no lloraba por él, sino por todas las cosas que hacía. Lloraba porque nunca volvería a hacerlas. Nunca volvería a labrar otro trozo de madera. Ni nos ayudaría a criar palomas y pichones en el patio. Ni tocaría el violín de aquel modo. Ni nos contaría aquellos chistes. Era parte de nosotros y cuando murió, todos los actos se detuvieron y nadie podía reemplazarlo. Era un individuo. Era un hombre importante. Nunca pensé en su muerte. Sí, en cambio, en todos los objetos labrados, que nunca nacieron a causa de esa muerte. ¿Cuántas bromas faltan ahora en el mundo? ¿Cuántas palomas que sus manos nunca tocaron? Mi abuelo modelaba el mundo. Hacía cosas en el mundo. Con su muerte el mundo perdió 10 millones de actos hermosos. Montag siguió caminando en silencio. «Millie, Millie», suspiró. «Millie». «¿Qué?» «Mi mujer, mi mujer. Pobre Millie, pobre, pobre Millie. No recuerdo nada. Pienso en sus manos, pero no hacen nada. Solo le cuelgan a los costados, o le descansan en el regazo, o sostienen un cigarrillo. Eso es todo». Montag se volvió y echó una mirada a la ciudad. «¿Qué le diste a la ciudad, Montag?» «Cenizas. ¿Qué le dieron los otros?» «Nada». Granger miró junto con Montag. «Todos deben dejar algo al morir», decía mi abuelo. «Un niño o un libro o un cuadro o una casa o una pared o un par de zapatos o un jardín. Algo que las manos de uno han tocado de algún modo. El alma tendrá entonces a dónde ir el día de la muerte y cuando la gente mire ese árbol o esa flor, allí estará uno. No importa lo que se haga», decía, «mientras uno cambie las cosas. Así, después de tocarlas, quedará en ellas algo de uno. La diferencia entre un hombre que solo corta el césped y un jardinero depende del uso de las manos», decía mi abuelo. «La cortadora de césped pudo no haber estado allí. El jardinero se quedará en el jardín toda una vida». Granger movió una mano. Mi abuelo me mostró unas películas tomadas desde un cohete V2 hace medio siglo. ¿Vio usted alguna vez el hongo atómico desde 300 kilómetros de altura? Es un pinchazo de alfiler, nada, con el campo alrededor. Mi abuelo pasó una docena de veces esa película y pensó que algún día las ciudades deberían abrirse un poco más y dejar entrar la vegetación y el campo. La gente recordaría que aún quedaba un poco de espacio en la tierra y que podía sobrevivir en ese campo que devuelve lo que se le da tan fácilmente como si nos echara el aliento o nos mostrara el mar para decirnos que no somos tan grandes. Si olvidamos qué cerca está el campo de noche, decía mi abuelo, algún día vendrá a recordarnos su terrible realidad. ¿Comprende? El abuelo murió hace muchos años, pero si usted mira dentro de mi cabeza, por Dios, en las circunvalaciones del cerebro, verá las huellas digitales del pulgar del abuelo. El abuelo me tocó una vez. Como dije antes, era escultor. Odio a un romano llamado statu quo, me decía. Llénate los ojos de asombro. Vive como si fueses a morir en los próximos 10 segundos. Observa el universo. Es más fantástico que cualquier sueño construido o pagado en una fábrica. No pidas garantías, no pidas seguridad. Nunca hubo un animal semejante. Y si alguna vez lo hubo, debe de ser pariente del perezoso, que se pasa los días cabeza abajo, colgado de una rama, durmiendo toda la vida. ¡Al diablo con eso!, decía. Sacude el árbol y que el perezoso caiga de cabeza. ¡Mire!, gritó Montag. Y la guerra comenzó y terminó en ese instante. Más tarde, los hombres que rodeaban a Montag no pudieron decir si había habido algo realmente. Quizá una luz y un movimiento en el cielo. Quizá los bombarderos habían estado allí y los cazas a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, a 1 kilómetro de altura, durante un único instante, como semilla arrojada en el cielo por la mano de un gigantesco sembrador, y los bombarderos pasaron, terriblemente veloces y repentinamente lentos, sobre la ciudad en sombras. El bombardeo concluyó, indudablemente, una vez que los cazas avistaron el objetivo y alertaron a los bombarderos a 8.000 kilómetros por hora. La guerra solo había sido el rápido susurro de una guadaña. Una vez descargadas las bombas, nada quedaba por hacer. Ahora, 3 segundos más tarde, en lo que era todo el tiempo de la historia, antes que las bombas tocasen el suelo, las naves enemigas ya habían dado media vuelta al mundo, como balas en las que el isleño salvaje no puede creer, pues son invisibles, y sin embargo, el corazón estalla repentinamente, y los cuerpos vuelan en pedazos sueltos, y la sangre se sorprende de verse libre y en el aire. El cerebro derrocha sus escasos y preciosos recuerdos, y perplejo, muere. No podía creerse. No había sido más que un gesto. Montag vio el enorme puño de metal que se había alzado sobre la ciudad lejana y supo que enseguida oiría el chillido de las turbinas. El chillido, diría luego del acto, desintegraos, que no quede piedra sobre piedra. Pereced, morid. Montag sostuvo las bombas en el cielo durante un único momento, extendiendo desesperadamente las manos. ¡Corra!, le gritó Feiva. ¡Corre!, a Clarice. ¡Vete, escápate!, a Mildred. Pero Clarice, recordó, había muerto. Y Feiva había dejado la ciudad. Allí, por alguno de los valles profundos, el autobús de las 5 de la mañana corría de una desolación a otra. Aunque la desolación no había llegado aún, estaba todavía en el aire. Ya no tardaría mucho. Antes que el autobús hubiese recorrido otros 50 metros, su destino no tendría sentido y su punto de partida dejaría de ser una metrópolis para transformarse en un montón de escombros. ¡Y Mildred! ¡Huye! ¡Corre! Montag la vio en su cuarto de hotel, en alguna parte, en ese medio segundo en que las bombas estaban a 1 metro, a 30 centímetros, a 1 centímetro del edificio. La vio inclinada hacia las brillantes paredes de colores, donde la familia le hablaba, donde la familia parloteaba y charlaba, y pronunciaba su nombre, y le sonreía, y no le decía nada de la bomba que estaba a 1 centímetro, a 0.5 centímetro, a un cuarto de centímetro del techo del hotel. Mildred se inclinaba hacia la pared, como si el ansia de mirar pudiera ayudarla a encontrar el secreto de su agitado insomnio. Mildred se inclinaba ansiosamente, nerviosa, como si quisiera hundirse, perderse, caer en aquel inmenso torbellino de colores, como si quisiera ahogarse en su brillante felicidad. La primera bomba alcanzó su objetivo. Mildred. Quizá, pero ¿quién podía saberlo? Quizá las grandes estaciones transmisoras, con sus rayos de color, luz, palabras y charla, fueron lo primero en desaparecer. Montag, arrojándose al suelo, cayendo hacia adelante, vio o sintió o imaginó que veía o sentía cómo las paredes se oscurecían ante Millie y escuchó su grito, pues en esa millonésima fracción de tiempo que todavía quedaba, Mildred vio su rostro reflejado en la pared, en un espejo, no en una esfera de cristal, y era aquel un rostro tan tristemente vacío, tan solo en el cuarto, tan sin ataduras, satisfacía su hambre devorándose a sí mismo, que Mildred al fin se reconoció y alzó rápidamente los ojos al techo, mientras este y todo el hotel se derrumbaban sobre ella, arrastrándola con un millón de kilos de ladrillos, metales, yeso y madera, a reunirse con la gente que vivía en los cubículos inferiores, todos en camino hacia el sótano, donde la explosión se libraría de ellos con su propio e insensato método. Recuerdo, se dijo Montag apretado contra la tierra. Recuerdo. Chicago, hace mucho tiempo. Millie y yo. Allí nos conocimos. Recuerdo ahora. Chicago, hace mucho tiempo. La explosión golpeó el aire sobre el río. Derribó a los hombres como una hilera de piezas de dominó. Alzó el agua en cortinas de espuma. Alzó el polvo e hizo que los árboles se quejasen agitados por un viento que pasaba hacia el sur. Montag se encogió, empequeñeciéndose con los ojos cerrados. Parpadeó una vez, y en ese instante vio la ciudad, en vez de las bombas, en el cielo. Se habían desplazado mutuamente. Durante otro de esos imposibles instantes, la ciudad se alzó, reconstruida e irreconocible, más alta de lo que había esperado o intentado ser, más alta que las construcciones del hombre, erigida al fin en gotas de cemento y chispas metálicas, como un mural similar a un alud invertido, de un millón de colores, de un millón de rarezas, con una puerta donde debía abrirse una ventana, con un tejado en el lugar de los cimientos, con un costado por fondo. Y luego la ciudad giró sobre sí misma y cayó muerta. El sonido de esa muerte llegó más tarde.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Montag, tendido en el suelo con los ojos cerrados por el polvo, un fino y húmedo cemento de polvo en la boca cerrada, jadeando y llorando, pensó otra vez. Recuerdo. Recuerdo, recuerdo algo más. ¿Qué es? Sí, sí, parte del Eclesiastés. Parte del Eclesiastés y el Apocalipsis. Parte de aquel libro, una parte. Rápido, rápido. Ahora, antes que se borre, antes que la conmoción desaparezca, antes que muera el viento. El libro del Eclesiastés, aquí está. Se lo recitó a sí mismo en silencio, echado boca abajo sobre la tierra temblorosa. Repitió sin esfuerzo las palabras una y otra vez, y eran perfectas, y no aparecía el dentífrico Denham por ninguna parte. Solo estaba allí el predicador, de pie en su mente, mirándolo. «Ya pasó», dijo una voz. Los hombres jadeaban como peces sobre la hierba. Se apretaban contra el suelo como niños que no quieren soltar las cosas familiares. No importa que estén frías o muertas. No importa que haya ocurrido o pueda ocurrir. Clavaban los dedos en el polvo y gritaban para que no se les rompieran los tímpanos, para conservar la cordura, con la boca abierta. Montag gritó con ellos, como una protesta contra el viento que les arrugaba la cara y les torcía la boca y les hacía sangrar la nariz. Montag observó el polvo que volvía a depositarse en el suelo y oyó el enorme silencio que cubría el mundo. Y allí, acostado, le pareció que veía todas las motas de polvo y todas las briznas de hierba y escuchaba todos los llantos, gritos y murmullos que recorrían el mundo. El silencio cayó sobre aquel polvo matizado, junto con el ocio que los hombres necesitaban para mirar alrededor, para conservar en la mente la realidad de aquel día. Montag miró el río. «Caminaremos junto al río», miró las viejas vías del ferrocarril, «o marcharemos por las carreteras ahora y tendremos tiempo de aprender cosas nuevas. Y algún día, cuando estas cosas lleven un tiempo con nosotros, saldrán a nuestras bocas o nuestras manos. Y muchas de esas cosas no servirán, pero sí otras, y en número suficiente. Comenzaremos a marchar hoy mismo y veremos el mundo, y cómo el mundo se pasea y habla, y cómo es realmente. Quiero verlo todo ahora. Y aunque nada de esto me pertenezca, mientras lo miro, pasará el tiempo y se irá depositando en mí. Y al fin, todo será yo mismo. Mira el mundo allí fuera. Dios mío, míralo allí fuera, fuera de mí, más allá de mi cara. Solo hay un modo de tocarlo, hacerlo finalmente mío. Metérmelo en la sangre, donde latirá 10 veces, 10.000 veces en un día. Lo tendré siempre conmigo para que nunca se me escape. Lo tendré conmigo algún día. Por ahora lo he rozado con la punta de los dedos. Es un comienzo. El viento murió. Los otros hombres yacían aún, en el borde gris del sueño, no preparados todavía para levantarse e iniciar las obligaciones cotidianas, los fuegos y las comidas, la interminable tarea de adelantar un pie y otro pie, una mano y otra mano. Los hombres yacían agitando las pestañas polvorientas. Uno podía oír cómo respiraban con rapidez y luego más lentamente, más lentamente. Montag se sentó. No llegó a ponerse de pie, sin embargo. Los otros hombres hicieron lo mismo. El sol rozaba el horizonte negro con un dedo levemente rojizo. El aire era frío y olía a lluvia. En silencio, Grencha se incorporó, extendió brazos y piernas, maldiciendo, maldiciendo una y otra vez en voz baja, el rostro bañado en lágrimas. Se arrastró hasta el río y miró aguas arriba. «Arrasada», dijo al fin. «La ciudad parece un pozo de levadura. Ha bajado». Y tiempo después preguntó, «¿Cuántos sabían lo que iba a ocurrir? ¿Cuántos fueron los sorprendidos?» «¿Y en el resto del mundo?», pensó Montag. «¿Cuántas otras ciudades murieron? ¿Y cuántas aquí en nuestro país? ¿100? ¿Un millar?» Alguien encendió un fósforo y lo acercó a un trozo de papel que sacó del bolsillo y metió el papel bajo unas hierbas y hojas. Y luego añadió unas ramitas que estaban húmedas y chisporroteaban, pero que al fin comenzaron a arder. Y el fuego creció en la mañana mientras el sol subía en el cielo y los hombres, cabizbajos, se volvían lentamente y dejaban de mirar aguas arriba y se acercaban al fuego, sin saber qué decir, y el sol les coloreaba la nuca. Grencha desplegó un papel encerado con un poco de tocino. «Comeremos un poco. Después iremos aguas arriba. Allá pueden necesitarnos». Alguien sacó una sartén pequeña y pusieron la sartén y el tocino al fuego. Un rato después, el tocino comenzó a agitarse y bailar en la sartén. y el chisporroteo llenó con su aroma el aire de la mañana. Los hombres asistían silenciosos al ritual. Grenja miró el fuego. Fénix. ¿Qué? Había un tonto y condenado pájaro antes de Cristo llamado Fénix. Cada tantos centenares de años construía una pira y se arrojaba las llamas. Debió de haber sido primo hermano del hombre. Pero cada vez que se quemaba a sí mismo, surgía intacto de las cenizas. Volvía a nacer. Y parece ahora como si estuviésemos haciendo lo mismo una y otra vez. Pero sabemos algo que Fénix nunca supo. Sabemos qué tonterías hemos hecho. Conocemos todas las tonterías que hemos hecho en estos últimos 1000 años. Y mientras no lo olvidemos, mientras lo tengamos ante nosotros, es posible que un día dejemos de preparar la pira funeraria y de saltar a ella. En cada generación seremos unos pocos más para recordar. Grenja sacó la sartén del fuego y esperó a que el tocino se enfriara y luego todos comieron, lenta, pensativamente. «Bueno, vamos río arriba», dijo Grenja. «Y no olviden esto. Ustedes no son importantes, no son nadie. Algún día nuestra carga puede ser una ayuda. Pero recuerden que cuando teníamos los libros a mano, hace mucho tiempo, no utilizábamos lo que ellos nos daban. Continuamos con nuestros insultos a los muertos. Continuamos escupiendo sobre las tumbas de todos los desgraciados que murieron antes que nosotros. Encontraremos a muchos solitarios la semana próxima y el mes próximo y el año próximo. Y cuando esta gente nos pregunte qué hacemos, podemos responder: recordamos. Así triunfaremos en última instancia. Y algún día recordaremos tanto que construiremos la más grande excavadora de la historia y cavaremos la tumba más grande de todos los tiempos y echaremos allí la guerra y cubriremos la tumba. Vamos, construiremos ante todo una fábrica de espejos y durante un año no haremos más que espejos y nos miraremos largamente. Los hombres terminaron de comer y apagaron el fuego. El día brillaba alrededor como si hubiesen alimentado una lámpara. Los pájaros que habían huido rápidamente volvían ahora a los árboles. Montaje echó a caminar y un rato después descubrió que los otros se habían retrasado. Se detuvo, sorprendido, y se apartó para dejar pasar a Grenja, pero Grenja lo miró y con un movimiento de cabeza le indicó que no se detuviera. Montaje siguió adelante. Miró el río y el cielo y los rieles oxidados que retrocedían hacia las granjas, con sus graneros repletos, a donde había ido mucha gente durante la noche, alejándose de la ciudad. Más tarde, dentro de un mes o 6 meses, por lo menos antes de un año, volvería a caminar por aquí, solo, y seguiría caminando hasta unirse a ellos. Pero ahora había que caminar toda la mañana hasta el mediodía, y si los hombres guardaban silencio, era porque había que pensar en todo y muchas cosas que recordar. Quizá más tarde, en la mañana, cuando el sol estuviese alto y los hubiese calentado, comenzarían a hablar o a recitar las cosas que recordaban para estar seguros de que estaban allí, para tener la certeza de que ciertas cosas estaban a salvo. Montag sintió el lento movimiento de las palabras, la lenta ebullición, y cuando le llegara el turno, ¿qué diría? ¿Qué podría ofrecer en un día como este para hacer más llevadero el viaje? Para todas las cosas hay un tiempo de sazón, sí. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, sí. Tiempo de callar y tiempo de hablar, sí, todo eso. Pero algo más. ¿Qué más? Algo, algo. Y al otro lado del río, se alzaba el árbol de la vida con 12 clases de frutos y daba sus frutos todos los meses. Y las hojas del árbol eran la salud de las naciones. Sí. Pensó Montag. Ese es el fragmento que guardaré para el mediodía. Para el mediodía, cuando lleguemos a la ciudad. Fuego brillante. Posfacio de Ray Bradbury. Febrero de 1993. 5 pequeños brincos y luego un gran salto. 5 petardos y luego una explosión. Eso describe, poco más o menos, la génesis de Fahrenheit 451. 5 cuentos cortos, escritos durante un periodo de 2 o 3 años, hicieron que invirtiera $9.50 en monedas de 10 centavos en alquilar una máquina de escribir en el sótano de una biblioteca y acabara la novela corta en solo 9 días. ¿Cómo es eso? Primero, los saltitos, los petardos. En un cuento corto, Bonfire, que nunca vendía ninguna revista, imaginé los pensamientos literarios de un hombre en la noche anterior al fin del mundo. Escribí unos cuantos relatos parecidos hace unos 45 años, no como una predicción, sino como una advertencia, en ocasiones demasiado insistente. En Bonfire, mi héroe enumera sus grandes pasiones. Algunas dicen así: lo que más molestaba a William Peterson era Shakespeare y Platón, y Aristóteles, y Jonathan Swift, y William Faulkner, y los poemas de, bueno, Robert Frost, quizá, y John Donne, y Robert Herrick, todos arrojados a la hoguera. Después imaginó las cenizas, porque en eso se convertirían. Pensó en las esculturas colosales de Michelangelo, y en el Greco, y Renoir, y en tantos otros. Mañana estarían todos muertos, Shakespeare y Frost junto con Huxley, Picasso, Swift y Beethoven. Toda aquella extraordinaria biblioteca y el bastante común propietario. No mucho después de Bonfire, escribí un cuento más imaginativo, pienso, sobre el futuro próximo, Bright Phoenix. El patriota fanático local amenaza al bibliotecario del pueblo a propósito de unos cuantos miles de libros condenados a la hoguera. Cuando los incendiarios llegan para rociar los volúmenes con queroseno, el bibliotecario los invita a entrar y, en lugar de defenderse, utiliza contra ellos armas bastante sutiles y absolutamente obvias. Mientras recorremos la biblioteca y encontramos a los lectores que la habitan, se hace evidente que detrás de los ojos y entre las orejas de todos hay más de lo que podría imaginarse. Mientras quema los libros en el césped del jardín de la biblioteca, el censor jefe toma café con el bibliotecario del pueblo y habla con un camarero del bar de enfrente, que viene trayendo una jarra de humeante café. «Hola, Keats», dije. «Tiempo de brumas y fruta madura», dijo el camarero. «¿Keats?», dijo el censor jefe. «No se llama Keats». «Estúpido», dije. «Este es un restaurante griego. ¿No es así, Platón?». El camarero volvió a llenarme la taza. «El pueblo tiene siempre algún campeón, a quien enaltece por encima de todo. Esta, y no otra, es la raíz de la que nace un tirano. Al principio es un protector. Y más tarde, al salir del restaurante, Barnes tropezó con un anciano que casi cayó al suelo. Lo agarré del brazo. «Profesor Einstein», dije yo. «Señor Shakespeare», dijo él. Y cuando la biblioteca cierra y un hombre alto sale de allí, digo: «Buenas noches, señor Lincoln». Y él contesta: 4 docenas y 7 años. El fanático incendiario de libros se da cuenta entonces de que todo el pueblo ha escondido los libros memorizándolos. Hay libros por todas partes, escondidos en la cabeza de la gente. El hombre se vuelve loco y la historia termina. La siguen otras historias similares. The Exiles, que trata de los personajes de los libros de Oz y Tarzán y Alicia, y de los personajes de los extraños cuentos escritos por Hawthorne y Poe, exiliados todos en Marte. Uno por uno, estos fantasmas se desvanecen y vuelan hacia una muerte definitiva cuando en la Tierra arden los últimos libros. En Usher 2, mi héroe reúne en una casa de Marte a todos los incendiarios de libros. Esas almas tristes que creen que la fantasía es perjudicial para la mente. Los hace bailar en el baile de disfraces de la muerte roja y los ahoga a todos en una laguna negra, mientras la segunda casa Usher se hunde en un abismo insondable. Ahora el quinto brinco antes del gran salto. Hace unos 42 años, año más o año menos, un escritor amigo mío y yo íbamos paseando y charlando por Wilshire, Los Ángeles, cuando un coche de policía se detuvo y un agente salió y nos preguntó qué estábamos haciendo. «Poniendo un pie delante del otro», le contesté en tono arrogante. Esa no era la respuesta apropiada. El policía repitió la pregunta. Con más altanería respondí: «Respirando el aire, hablando, conversando, paseando». El oficial frunció el entrecejo. Me expliqué: «Es ilógico que nos haya abordado. Si hubiéramos querido asaltar a alguien o robar en una tienda, habríamos conducido hasta aquí, habríamos asaltado o robado y nos habríamos ido en coche. Como usted puede ver, no tenemos coche, Solo nuestros pies. Paseando, ¿eh?, dijo el oficial. ¿Solo paseando? Asentí y esperé a que la evidente verdad le entrara al fin en la cabeza. Bien, dijo el oficial, pero que no se repita. Y el coche patrulla se alejó. Atrapado por este encuentro al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, corrí a casa a escribir El peatón, que hablaba de un tiempo futuro en el que estaba prohibido caminar y los peatones eran tratados como criminales. El relato fue rechazado por todas las revistas del país y acabó en El Reporter, la espléndida revista política de Max Ascoli. Doy gracias a Dios por el encuentro con el coche patrulla. La curiosa pregunta, ni respuestas estúpidas, porque si no hubiera escrito El peatón, no habría podido sacar a mi criminal paseante nocturno para otro trabajo en la ciudad unos meses más tarde. Cuando lo hice, lo que empezó como una prueba de asociación de palabras o ideas se convirtió en una novela de 25.000 palabras titulada The Fireman, que me costó mucho vender, pues era la época del Comité de Investigaciones de Actividades Antiamericanas, aunque mucho antes de que Joseph McCarthy saliera a escena con Bobby Kennedy al alcance de la mano para organizar nuevas pesquisas. En la sala de mecanografía, en el sótano de la biblioteca, gasté la fortuna de $9.50 en monedas de 10 centavos. Compré tiempo y espacio junto con una docena de estudiantes sentados ante otras tantas máquinas de escribir. Era relativamente pobre en 1950 y no podía permitirme una oficina. Un mediodía, vagabundeando por el campus de la UCLA, me llegó el sonido de un tecleo desde las profundidades y fui a investigar. Con un grito de alegría, descubrí que, en efecto, había una sala de mecanografía con máquinas de escribir de alquiler, donde por 10 centavos la media hora uno podía sentarse y crear sin necesidad de tener una oficina decente. Me senté y 3 horas después advertí que me había atrapado una idea, pequeña al principio, pero de proporciones gigantescas hacia el final. El concepto era tan absorbente que esa tarde me fue difícil salir del sótano de la biblioteca y tomar el autobús de vuelta a la realidad. Mi casa, mi mujer y nuestra pequeña hija. No puedo explicarles qué excitante aventura fue, un día tras otro, atacar la máquina de alquiler, meterle monedas de 10 centavos, aporrearla como un loco, correr escaleras arriba para ir a buscar más monedas, meterse entre los estantes y volver a salir a toda prisa, sacar libros, escudriñar páginas, respirar el mejor polen del mundo, el polvo de los libros, que desencadena alergias literarias. Luego, correr de vuelta abajo con el sonrojo del enamorado, habiendo encontrado una cita aquí, otra allá, que metería o embutiría en mi mito en gestación. Yo estaba, como el héroe de Melville, enloquecido por la locura. No podía detenerme. Yo no escribí Fahrenheit 451. Él me escribió a mí. Había una circulación continua de energía que salía de la página y me entraba por los ojos y me recorría el sistema nervioso antes de salirme por las manos. La máquina de escribir y yo éramos hermanos siameses, unidos por las puntas de los dedos. Fue un triunfo especial porque yo llevaba escribiendo relatos cortos desde los 12 años, en el colegio, y después, pensando siempre que quizá nunca me atrevería a saltar al abismo de una novela. Aquí, pues, estaba mi primer intento de salto, sin paracaídas, a una nueva forma. Con un entusiasmo desmedido a causa de mis carreras por la biblioteca, oliendo las encuadernaciones y saboreando las tintas, pronto descubrí, como he explicado antes, que nadie quería The Fireman. Fue rechazado por todas las revistas y finalmente fue publicado por la revista Galaxy, cuyo editor, Horace Gould, era más valiente que la mayoría en aquellos tiempos. ¿Qué despertó mi inspiración? ¿Fue necesario todo un sistema de raíces de influencia? Sí, que me impulsaran a tirarme de cabeza a la máquina de escribir y a salir chorreando de hipérboles, metáforas y símiles sobre fuego, imprentas y papiros. Por supuesto, Hitler había quemado libros en Alemania en 1934 y se hablaba de los cerilleros y yesqueros de Stalin. Y además, mucho antes, hubo una caza de brujas en Salem en 1680, en la que mi 10 veces tatarabuela Mary Bradbury fue condenada, pero escapó a la hoguera. Y sobre todo, fue mi formación romántica en mitología romana, griega y egipcia que empezó cuando yo tenía 3 años. Sí, cuando yo tenía 3 años. 3. Sacaron a Tut de su tumba y lo mostraron en el suplemento semanal de los periódicos, envuelto en toda una panoplia de oro, y me pregunté qué sería aquello y se lo pregunté a mis padres. De modo que era inevitable que acabara oyendo o leyendo sobre los tres incendios de la biblioteca de Alejandría, dos accidentales y el otro intencionado. Tenía 9 años cuando me enteré y me eché a llorar. Porque, como niño extraño, yo ya era habitante de los altos áticos y los sótanos encantados de la biblioteca Carnegie de Waukegan, Illinois. Puesto que he empezado, continuaré. A los 8, 9, 12 y 14 años, no había nada más emocionante para mí que correr a la biblioteca cada lunes por la noche. Mi hermano siempre delante, para llegar primero. Una vez dentro, la vieja bibliotecaria, siempre fueron viejas en mi niñez, sopesaba los libros que yo llevaba y mi propio peso. Y desaprobando la desigualdad, más libros que chico, me dejaba correr de vuelta a casa donde yo lamía y pasaba las páginas. Mi locura persistió cuando mi familia cruzó el país en coche en 1932 y 1934 por la carretera 66. En cuanto a nuestro viejo Buick se detenía, yo salía del coche y caminaba hacia la biblioteca más cercana, donde tenían que vivir otros tarzanes, otros TikToks, otras bellas y bestias que yo no conocía. Cuando salí de la escuela secundaria, no tenía dinero para ir a la universidad. Vendí periódicos en una esquina durante 3 años y me encerraba en la biblioteca del centro 3 o 4 días a la semana, y a menudo escribí cuentos cortos en docenas de esos pequeños tacos de papel que hay repartidos por las bibliotecas, como un servicio para los lectores. Emergí de la biblioteca a los 28 años. Años más tarde, durante una conferencia en una universidad, habiendo oído de mi total inmersión en la literatura, el decano de la facultad me obsequió con birrete, toga y un diploma, como graduado de la biblioteca. Con la certeza de que estaría solo y necesitando ampliar mi formación, incorporé a mi vida a mi profesor de poesía y a mi profesora de narrativa breve de la Escuela Secundaria de Los Ángeles. Esta última, Janet Johnson, murió a los 90 años hace solo unos años, no mucho después de informarse sobre mis hábitos de lectura. En los últimos 40 años, es posible que haya escrito más poemas, ensayos, cuentos, obras teatrales y novelas sobre bibliotecas, bibliotecarios y autores que cualquier otro escritor. He escrito poemas como Emily Dickinson, Where Are You?, Herman Melville, Call Your Name, Last Night in His Sleep, y otro reivindicando a Emily y el señor Poe como mis padres. Y un cuento en el que Charles Dickens se muda a la buhardilla de la casa de mis abuelos en el verano de 1932, me llama Pip y me permite ayudarlo a terminar Historia de dos ciudades. Finalmente, la biblioteca de la Feria de las Tinieblas es el punto de cita para un encuentro a medianoche entre el bien y el mal, la señora Holloway y el señor Dark. Todas las mujeres de mi vida han sido profesoras, bibliotecarias y libreras. Conocí a mi mujer, Maggie, en una librería en la primavera de 1946. Pero volvamos a El peatón y el destino que corrió después de ser publicado en una revista de poca categoría. ¿Cómo creció hasta ser 2 veces más extenso y salir al mundo? En 1953 ocurrieron 2 agradables novedades. Ian Ballantyne se embarcó en una aventura arriesgada, una colección en la que se publicarían las novelas en tapa dura y rústica a la vez. Ballantyne vio en Fahrenheit 451 las cualidades de una novela decente si yo añadía otras 25.000 palabras a las primeras 25.000. ¿Podía hacerse? Al recordar mi inversión en monedas de 10 centavos y mi galopante ir y venir por las escaleras de la biblioteca de la UCLA a la sala de mecanografía, temí volver a reencender el libro y recoger los personajes. Yo soy un escritor apasionado, no intelectual, lo que quiere decir que mis personajes tienen que adelantarse a mí para vivir la historia. Si mi intelecto los alcanza demasiado pronto, toda la aventura puede quedar empantanada en la duda y en innumerables juegos mentales. La mejor respuesta fue fijar una fecha y pedirle a Stanley Kaufman, mi editor de Ballantyne, que viniera a la costa en agosto. Eso aseguraría, pensé, que en este libro Lázaro se levantara de entre los muertos. Eso, además de las conversaciones que mantenía en mi cabeza con el jefe de bomberos, Beatty, y la idea misma de futuras hogueras de libros. Si era capaz de volver a encender a Viti, de dejarlo levantarse y exponer su filosofía, aunque fuera cruel o lunática, sabía que el libro saldría del sueño y seguiría a Viti. Volví a la biblioteca de la UCLA cargando medio kilo de monedas de 10 centavos para terminar mi novela. Con Stan Kaufman abatiéndose sobre mí desde el cielo, terminé de revisar la última página a mediados de agosto. Estaba entusiasmado y Stan me animó con su propio entusiasmo. En medio de todo lo cual, recibí una llamada telefónica que nos dejó estupefactos a los dos. Era John Houston, que me invitó a ir a su hotel y me preguntó si me gustaría pasar 8 meses en Irlanda para escribir el guión de Moby Dick. ¿Qué año? ¿Qué mes? ¿Qué semana? Acepté el trabajo, claro está, y partí unas pocas semanas más tarde con mi esposa y mis dos hijas para pasar la mayor parte del año siguiente en ultramar. Lo que significó que tuve que apresurarme a terminar las revisiones menores de mi brigada de bomberos. En ese momento ya estábamos en pleno periodo macartista. McCarthy había obligado al ejército a retirar algunos libros corruptos de las bibliotecas en el extranjero. El antes general, y por aquel entonces presidente Eisenhower, uno de los pocos valientes de aquel año, ordenó que devolvieran los libros a los estantes. Mientras tanto, nuestra búsqueda de una revista que publicara partes de Fahrenheit 451 llegó a un punto muerto. Nadie quería arriesgarse con una novela que tratara de la censura, futura, presente o pasada. Fue entonces cuando ocurrió la segunda gran novedad. Un joven editor de Chicago, escaso de dinero pero visionario, vio mi manuscrito y lo compró por $450, que era todo lo que tenía. Lo publicaría en los números 2, 3 y 4 de la revista que estaba a punto de lanzar. El joven era Hugh Hefner. La revista era Playboy, que llegó durante el invierno de 1953 a 1954 para escandalizar y mejorar el mundo. El resto es historia. A partir de ese modesto principio, un valiente editor en una nación atemorizada sobrevivió y prosperó. Cuando hace unos meses vi a Hefner en la inauguración de sus nuevas oficinas en California, me estrechó la mano y dijo: «Gracias por estar allí. Solo yo supe a qué se refería». Solo resta mencionar una predicción que mi bombero jefe, Viti, hizo en 1953 en medio de mi libro. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego. Porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la MTV, no se necesitan Vitis que prendan fuego al queroseno o persigan al lector. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y de la ventilación de la clase, ¿quién después de un tiempo lo sabrá o a quién le importará? No todo está perdido, por supuesto. Todavía estamos a tiempo si evaluamos adecuadamente y por igual a profesores, alumnos y padres, si hacemos de la calidad una responsabilidad compartida, si nos aseguramos de que al cumplir los 6 años cualquier niño, en cualquier país, puede disponer de una biblioteca y aprender casi por osmosis. Entonces, las cifras de drogadictos, bandas callejeras, violaciones y asesinatos se reducirán casi a cero. Pero el bombero jefe, en la mitad de la novela, lo explica todo y predice los anuncios televisivos de 1 minuto con 3 imágenes por segundo. Un bombardeo sin tregua. Escúchenlo. Comprendan lo que quiere decir. Y entonces vayan a sentarse con su hijo, abran un libro y vuelvan la página. Pues bien, al final, lo que ustedes tienen aquí es la relación amorosa de un escritor con las bibliotecas. O la relación amorosa de un hombre triste, Montag, no con la chica de la puerta de al lado, sino con una mochila de libros. Menudo romance. El hacedor de listas de Bonfire se convierte en el bibliotecario de Bright Phoenix, que memoriza a Lincoln y Sócrates, se transforma en el peatón que pasea de noche y termina siendo Montag, el hombre que olía a queroseno y encontró a Clarice. La muchacha le olió el uniforme y le reveló la espantosa misión de un bombero, revelación que llevó a Montag a aparecer en mi máquina de escribir un día hace 40 años y a suplicar que le permitieran hacer. «Ve», dije a Montag, metiendo otra moneda en la máquina, «y vive tu vida, cambiándola mientras vives. Yo te seguiré, Montag corrió. Yo fui detrás. Esta es la novela de Montag. Le agradezco que la escribiera para mí.
Your old or broken phone can let you down when you need it most.
Perfect.
But at Verizon, trade in any old phone from our top brands and get the most for it, up to $2,000 in value, for an amazing new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence and a new line on my plan, and iPad and Apple Watch Series 10. That's like a 3-for-1. And you can get it on any plan. At Verizon, trade in your old phone for a brand new iPhone 16 Pro, iPad, and Apple Watch. The other guys won't give you that. Visit Verizon.com today. Additional terms apply. Service plan required for Apple Watch and iPad. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch. For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone. Which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.